UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Alma Franjiverde. Ayer el Elche venció al Atlético de Madrid 1-0 en el Martínez Valero. Sí que es verdad que es una victoria donde los tres puntos dan igual porque lamentablemente ya estamos descendidos, pero de cara a lo que resta de temporada, haber ganado este partido, haber ganado al Atlético de Madrid, va a ayudar mucho a la mentalidad de la plantilla. El conjunto del Cholo Simeone solo había perdido dos partidos de liga en 2023, los dos frente al Barcelona. Ahora se tendrá que decir que el mejor equipo de la segunda vuelta solo ha perdido contra el Barcelona y contra el Elche. En el día de hoy repasaremos la rueda de prensa postpartido de BKSS, escucharemos y hablaremos de la jugada del gol de Fidel y acabaremos con nuestra habitual tertulia para analizar las claves del encuentro. Todavía no han llegado los fichajes a Alma Franjiverde, pero Presi, tranquilo. Yo soy Joel Costa y hoy me acompaña Joaquín Marguenda. Quédense, que arrancamos. Empezamos este nuevo programa de Alma Franjiverde saludando a Joaquín Marguenda. ¿Qué tal estás, Joaquín?
Muy buenas, Joel. Qué día, qué lunes para grabar este programa de Alma Franjiverde después de una victoria. Qué mejor manera de hacerlo.
La verdad que sí, Joaquín. Día bonito. La verdad que da gusto. Sí, ya vengo contento a grabar Alma Franjiverde. Imagínate hoy que después de ganarle al Atlético de Madrid. Y bueno, como es costumbre en nuestro programa, vamos a empezar escuchando algunas de las declaraciones de Sebastián BKSS tras el partido. Primero, le preguntaban por eso que tanto le ha fallado al Elche durante toda la temporada no completar un partido de principio a fin dominando, siendo competitivo y sin errores de novato.
Pero queríamos ponernos a prueba y qué mejor contra, para mí, uno de los equipos más competitivos que existe en los últimos tiempos, porque la regularidad que tiene y la constancia, ese espíritu que transmite su entrenador y que sus futbolistas llevan representado en la idea, siempre están ahí, primero, segundo, tercero, peleando en todo lado, entonces era una linda prueba para ver si nosotros dábamos un puntapié inicial, dimos un paso, pero bueno, estamos lejos todavía de pensar que es algo que ya lo hemos incorporado. Tendremos que valorizarlo y redoblar la apuesta en los juegos que quedan y trabajar con ese nivel de concentración, tensión, para poder hacer nuestra mejor versión. Entonces, a partir de ahí, creo que sirve para construir.
Y hace varias semanas, en una rueda de prensa, BKSS dijo que le debía una alegría a la afición, a pesar de ese descenso matemático que se consumió en el partido frente a la Almería. Ayer asistieron más de 22.000 personas al Martínez Valero.
Sí, son esas caricias al alma que quedan grabadas y bueno, como esa fiesta del segundo tiempo en Rayo, o hoy todo el partido, la gente va a celebrar esta noche, se va feliz, los que no pudieron venir también. Porque bueno, fue un año duro, difícil, pero empiezan a haber algunos brotes de ilusión, de esperanza, y hay que reforzarlo con trabajo, con humildad, con sencillez, y creo que esos son los valores que tratamos de desplegar, que también lo tiene la ciudad.
Le preguntaban por esa valoración que sacaba del encuentro y sobre todo las sensaciones del equipo aparte de los tres puntos.
Lo más importante son las formas y las maneras de haber conseguido esta victoria. Siempre trabajamos para ganar y si a lo mejor uno gana sin merecerlo, queda una sensación de tranquilidad porque el ganar es lo que buscamos, todos los entrenadores, todos los equipos, y te permite trabajar mejor en la semana. Pero cuando uno gana y lo hace con contundencia y de una manera que uno lo siente, creo que te deja otro sabor. Entonces, yo creo que eso es lo que valoro, ¿no? Las formas.
Y por último, la ilusión de ese aficionado que al ver el juego del Elche hoy quiere ver, cómo no, el mismo nivel el año que viene en segunda división.
Sí, lo buscaremos todo el tiempo, Paco, buscaremos estas líneas que era lo hablábamos en las conferencias. Si nos dominan, saber ser dominados, si nos dan el balón, saber protagonizar. Creo que hoy transitamos diferentes momentos. Fuimos un equipo que supo jugar con cada momento. Intentaremos que la gente vibre y conecte con su Elche y se siente identificado. Para eso tenemos que estar muy, pero muy nosotros arraigados al espacio, al lugar y trabajar mucho. Trabajar.
Trabajar y trabajar, comentaba BKSS. Queda claro que tras esta rueda de prensa, todo lo que consiga el equipo del técnico argentino, pues de aquí en adelante, contando la victoria de ayer, es porque de verdad se lo ha ganado. Pido perdón por no ser mejor que nadie. Pido perdón, no hace falta. Estrenamos sección en Alma Franjiverde y no había mejor momento ni día que hoy tras la victoria contra el Atlético de Madrid. Escuchamos la jugada del gol de Fidel que valió para dar los 3 puntos al Elche.
Todos los jugadores en el área del Atlético de Madrid vemos al Cholo Simeone dar las últimas indicaciones en defensa. El Elche tiene un saque de banda muy pero que muy peligroso. Balón de Lautaro Blanco al corazón del área. Despeja el balón a Fidel. ¡Golazo de Fidel! El único que confiaba, el único que sabía que el gigantón croata iba a fallar. Gerbic falla, Fidel acierta. Se adelanta el conjunto de Sebastián BKSS. Lo celebran los jugadores con todo el Martínez Valero. Minuto 41 de esta primera parte. Elche 1, Atlético de Madrid 0.
¿Cómo sienta Joel narrar un gol del Elche después de la racha que llevaba el conjunto ilicitano? Sí que es cierto que en el último partido en casa contra el Rayo consigue una victoria 4-0, pero siendo un equipo sentenciado que mágicamente ya está en segunda división, el poder adelantarse en el marcador ante uno de los equipos más en forma de Europa y probablemente el equipo más en forma de España, pues creo que es un gustazo, ¿no?
La verdad que sí, Joaquín, pero más que el gol es de la manera que llegó, porque Sebastián BKSS ya lo dijo ayer en rueda de prensa postpartido, que no es, tú puedes ganar un partido y salir con sensaciones de jugado peor, no jugado bien, pero aún así me he llevado los 3 puntos. Ayer el Elche ganó y se llevó, y ese gol llegó tras unos 40 minutos anteriores muy pero que muy buenos.
Y el gol no ha estado exento de polémica. Hemos visto en la jugada cómo en el saque de banda de Lautaro Blanco parece que pisa, ¿no?, parcialmente el campo, pero sí es cierto que una parte de la bota toca la línea y la otra pierna, la otra bota se encuentra fuera del campo. Por lo tanto, no entiendo las quejas de aquellos que dicen que debió ser anulado el gol cuando esto es algo que el reglamento permite.
Correcto, Joaquín, yo no sé el reglamento, no me he leído las normas, pero he escuchado pues variedad de opiniones, que si tienen que estar los dos pies juntos o tienen que estar al mismo nivel, que si se pasa, si toca, no lo sé, la verdad, pero ese gol subió al marcador y eso es lo que
es. Sí, continuó la jugada con ese
medio error.
Error,
sí.
Medio error, no, error garrafal, sí. de Gerbic, que está siendo el portero titular del Atleti en las últimas jornadas debido a esa lesión de Jan Oblak. En la salida no hubo entendimiento entre Gerbic y el central del Atleti. La acabó despejando de mala manera el conjunto rojiblanco. Y quién si no, el más listo de la clase, Fidel Chávez, pues solo tuvo que empujar el balón para poner el 1-0 en el marcador.
Eso es, al final cuando un portero no tiene esa regularidad, no tiene esos partidos tan seguidos como era el caso de Oblak, pasan estas cosas, porque si te das cuenta, tampoco es que hiciese paradones Gerbic durante el encuentro, no tuvo que hacer así más esfuerzos. Sí que es verdad que cuando le llegaba algún balón con los pies, no tiene nada que ver con, por ejemplo, Oblak o como Ter Stegen con los pies, que son dos porteros que tienen muy, muy, muy buen nivel a juego de pies, pero sí que es verdad que a Gerbic se le notaba con esa desconfianza de no tengo minutos, encima están contando conmigo, el Elche que va último nos está ganando, y se le notó al portero croata mucha desconfianza.
Y es que en este tipo de partidos, en este tipo de equipos, sobre todo Atleti, Barça, Madrid, que son equipos grandes, donde al final no tienen tanta incidencia defensiva, no tienen tanta exigencia, sobre todo en área propia, al final lo que se le pida a un portero, sea titular o sea suplente, es que las que tenga en contra las pare y sobre todo que dé seguridad, que es algo de que por lo que se caracteriza mucho Jan Oblak, por lo que se caracteriza Ter Stegen o incluso el propio Thibaut Courtois. Hemos visto esta temporada como por ejemplo en el Real Madrid ha pasado lo mismo con Lunin cuando ha tenido que jugar, en el Barça bueno ha tenido una temporada brillante Ter Stegen, pero en el Athletic Girvich en este tramo final de temporada muy mal. Y me alegro mucho por el autor del gol, por Fidel Chávez, porque ha sido un jugador muy criticado a lo largo de la temporada, un jugador que al final es uno de los intocables de este Elche de Primera División, pero sobre todo por el componente de la narrativa, Joel, porque hace dos temporadas, hay que recordar cuando el Athletic estaba jugando la Champions, no, la Liga en el Martínez Valero, y Fidel tenía la oportunidad de poner en un aprieto al conjunto del Cholo Simeone desde el punto de penalti, acabó fallándolo, acabó golpeando en la madera, y en el día de ayer el fútbol siempre trae esa revancha, ¿no? Y lo pudo marcar el jugador del Elche.
Sin duda, Joaquín, además, durante la semana Fidel había salido a los medios, a la rueda de prensa, ha sido el único jugador que durante toda la semana ha atendido a los medios y era el que traía la calma, o sea, es el jugador que ha representado al club después de que se diese la noticia de que descendía a segunda división y no había mejor jugador que él para marcar ayer y darle la victoria al Elche.
Le da la victoria, 3 puntos, que bueno, al final establece al Elche en los 19 puntos. Obviamente ya se sentenció el equipo matemáticamente en ese encuentro ante la Almería, pero lo decíamos aquí, Joel, la necesidad de ganar un partido contra un rival de tanta entidad como el Atlético de Madrid es clave de cara a la temporada que viene para seguir soñando, ¿no?, con ese ascenso, de nuevo esa vuelta a la categoría de oro del fútbol español. Y al final el tanto de Fidel fue el único que subió al marcador en el día de ayer, un 1-0 clave. La verdad es que es un resultado que hubiéramos firmado todos y sobre todo los más de 22.000 aficionados que estuvieron presentes en el Martínez Valero.
Ayer yo pensaba y me dijeron durante la semana que no se iba a llenar el Martínez Valero y yo llegué 5 minutitos tarde y cuando entré vi que el estadio estaba lleno, todo el anillo Fondo Norte estaba repleto de aficionados del Atlético de Madrid que a pesar de la derrota se quedaron para aplaudir a sus jugadores porque sí que es verdad que no tuvieron el día. Yo estaba viendo el partido con mi padre, que es del Atlético de Madrid, y me dijo, el Cholo, después del gol, se sienta en el banquillo y eso es porque piensa, les ha dado el día malo, me siento, yo no puedo hacer nada.
Es que te voy a decir otra cosa más, Joel, en torno a este gol del Elche, es que el Atleti llevaba sin encajar un gol en saque de banda desde un tanto que marca Larry Bey con el Rayo Vallecano. Pues no te sé decir la temporada exacta, pero creo que es un jugador que desde la 14-15 aproximadamente no está en primera división, es decir, desde hace mucho tiempo que el Atleti no encajaba un gol de esta manera, a balón parado realmente, con un balón que no había tocado el suelo hasta el remate de Fidel Chávez, y bueno, un 1-0 que al final sentenció el partido y que, pues de qué manera, acabó siendo definitivo.
¡Árbitro! ¡Eso es penal!
Suena la sintonía que estaban esperando. Llega la tertulia deportiva más caliente de Radio UMH. Momento para repasar las claves de la victoria del Elche frente al Atlético de Madrid. Podemos empezar por el planteamiento, las alineaciones y el esquema táctico que plantearon tanto Sebastián Becasese como Pablo, Diego, el Cholo Simeone.
Bueno, el del Cholo Simeone ya te lo digo yo, Joel, el mismo que en las últimas tres jornadas anteriores, repitió 11 por cuarta vez consecutiva. Al final, lo que te sale bien, no, lo que te está dando el éxito, por así decirlo, tratas de mantenerlo. El Atleti había tenido una semana para descansar entre partido y partido, por lo tanto, un 11 que ya conocemos de memoria, en portería Girvich, la línea de 3 para la izquierda. Mario Hermoso, ayúdame, échame una mano.
Jiménez en el centro, pensaba que iba a jugar Bitzel en el centro de la defensa, pero estaba Jiménez y Bitzel.
¿Y Bitzel?
Acabo yo la alineación, si quieres. Joaquín, Nahuel Molina de carrilero derecho, por la izquierda Carrasco, Lemar poco participativo, Coque y De Paul en el centro del campo, y arriba Morata y Griezmann desaparecido, pero gracias al planteamiento de Becasese.
Más Griezmann que nunca, ¿no? Un jugador que no estuvo presente en el día de ayer en el Martínez Valero, en comparecencia, y eso habla muy bien del planteamiento del Elche ante uno de los jugadores más en forma del mundo. ¿Con qué salió el conjunto ilicitano, el conjunto franjiverde, bajo el mando de Sebastián Becasese?
Pues en portería estaba Edgar Badía, que completó un partido muy, pero que muy bueno. Sí que es verdad que tuvo que aparecer una o dos veces solo, pero estuvo muy atento. Ahora lo comentaremos.
Eso, Edgar,
muy
padre Badía, ¿eh?
Ahí está.
Más padre que nunca.
Eso iba a decir yo, más padre que nunca. Volvió el Ibelton Palacios. Yo dije en el programa del viernes que no iba a jugar, pero parece que el central,
¿y de qué manera?
Lo central, y volvió muy, pero que muy bien, se nota cuando juega Palacios. Pedro Vigas también se lesionó hace,
también volvió,
otras pocas semanas. Carlos Clerc, que está cumpliendo durante toda la temporada
como
línea
defensa
de tres,
como defensa. Es que luego lo comentaremos, pero si nos fijamos en la línea defensiva del Elche, en esos tres centrales, un lateral derecho y un lateral zurdo. Nada
está, y le está funcionando bien a Becasese. Luego tenemos de carrileros a Tete Morente por la derecha, que completó un partido espectacular. Aquí en la aplicación me lo ponen con la peor nota del Elche, pero para mí, que estuvo corriendo durante los 96 minutos de encuentro con el descuento, fue espectacular. Lautaro Blanco, también otro que vamos a hablar ahora luego. Gumbau y Donal en el centro del campo, de enganche más arriba Fidel y arriba Boyé. Y yo voy a llamarle Enteca Nazario, Joaquín.
Enteca Nazario, buen mote, me gusta, ¿eh?
Bueno, pues si quieres, Joaquín, vamos a empezar hablando, antes de hablar por ella, ya que estamos hablando de la alineación y demás, vamos a sacar nombres, ya que estamos con el
Podemos
con
el sacar Elche. Muchos, sí. En positivo para el Elche y en negativo para el Atleti, pero bueno, al final porque es alma franjiverde, no alma rojiblanca, así que vamos con los positivos.
Vamos a ir empezando por abajo. Edgar Badía hizo un partido muy, pero que muy, muy serio. Estuvo en la rueda de prensa, le preguntaron a Becasese por esa posición adelantada de Edgar Badía, que estaba más adelantado que nunca, y estaba ahí muy atento a esos balones en largo del Atlético, y salió un par de veces muy acertado. Tuvo un mano a mano con Morata que lo frenó. Muy, muy, pero que muy serio el jugador, el portero del Elche.
Se nota sobre todo esa vuelta tras la paternidad, un jugador que ojalá sea clave en el Elche la próxima temporada, uno de los mejores porteros de la categoría de oro del fútbol español, porque al final Edgar Badía siempre ha demostrado ser un portero solvente, que ha recibido muchos disparos y ha parado también muchos de ellos, y en el día de ayer, pues al final tampoco tuvo demasiada exigencia, sobre todo pues por esos disparos de Álvaro Morata. Estuvo muy listo, corrigiendo bien, también siendo por momentos en el hombre que comienza la salida de balón del Elche, una salida de balón muy limpia, que hay que recordar por parte de tanto los centrales como de Edgar, como de ese doble pivote conformado por Gumbau y John Chetaulla. Y la verdad es que Edgar Badía en el día de ayer, yo, bueno, no vamos a darle notas individuales a cada uno, pero un sobresaliente como siempre.
Sin duda. De la defensa me quedo por la banda izquierda, tanto Carlos Clerc como Lautaro Blanco. Sí que es verdad que Palacios hizo un partido espectacular, pero se nota que le falta un poquito de rendimiento, se le notó ayer al futbolista, pero Carlos Clerc y Lautaro Blanco, uno más defensivo, otro más que llegaba más al área. Carlos Clerc lo vi porque ayer desde el estadio se ve todo diferente a la tele. En cuanto recibía balón Lemar o en cuanto recibía balón Griezmann o cuando salió Correa en la segunda parte, Carlos Clerc estaba encima, a lo mejor era medio campo y lo tenía encima y no le dejaba al jugador del Atlético de Madrid darse la vuelta y crear una situación complicada.
Y otro de los aciertos de Sebastián Becasese, en una posición muy poblada, ya no solo porque estén Lautaro, Nico y Clerc en la plantilla actual, sino porque la temporada que viene probablemente tengamos ahí a José Salinas. Es muy buena opción ante la falta de centrales, falta sobre todo de jugadores que den esa solvencia defensiva, pues el poner al jugador ex del Levante o ex del Girona, como es Carlos Clerc, ponerlo como central ahí por la banda izquierda en una defensa de tres. De momento está siendo una de las claves positivas de la llegada del entrenador argentino al Elche. Y luego comentabas Lautaro Blanco. La única pega que le pongo es que es un lateral muy expeditivo, carrilero muy expeditivo, que se incorpora mucho al ataque y que en muchos momentos deja desguarnecida un poco esa posición.
Me viene genial que digas esto, Joaquín, porque ahí es cuando entra el factor Enteca en defensa. Ayer veíamos como Lautaro Blanco, sí que es verdad que llega mucho a área rival y no tarda nada. Me lo decía mi padre, me dice, no me había fijado mucho en Lautaro Blanco, pero es que tarda nada en cargar la pierna y meter un centro, y bombardeó durante los 90 minutos, bueno, desde hasta el 60 o 70 que salió creo que fue por Josan y cambiaron a Tete Morente de la, ahora explicaremos los cambios de Becasese, pero se tiró 70 minutos cargando la pierna, o sea, tuvo todo el rato en activo a Jiménez, a Bitzel y compañía, porque era un puñal por la banda. Y decías lo de la cobertura, y ahí entra Randy Enteca, que cuando el Lautaro Blanco llegaba mucho y se quedaba más en zona rival, Randy Enteca bajaba y le cubría y ayudaba a Carlos Clerc. Así que es raro ver a Enteca cubriendo. Estaba prácticamente Enteca de lateral izquierdo defendiendo, pero bueno, le funcionó a Becasese.
Entecazario, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, Joaquín, porque mire, ya que estás, vamos a sacar el nombre de Randy Enteca. Me sorprendió cuando estaba comiendo, vi la alineación y dije, ¿qué hace Enteca de titular contra el Atlético de Madrid? Y es que yo intentaría quedármelo, Joaquín, porque para segunda yo creo que es un jugador muy diferencial.
Ya se le vio en el Fuenlabrada hace un par de temporadas que era un jugador diferencial en la segunda, junto con Patesis, que al final acabaron fichando los dos por el Rayo, acabaron jugando en primera, pero ese Enteca era un delantero que tenía mucho sacrificio en tareas defensivas, que podía jugar como media punta, como interior o incluso como pivote, se le llegó a ver en alguna ocasión, un jugador de muchísimo recorrido que no tenía problema en ser el pulmón del equipo, en sacrificar para que otros pudieran lucirse, y en este caso pues Randy Enteca, jugador que quizá no haya tenido la suerte necesaria esta temporada en el Elche, creo que casi ningún jugador ha podido demostrar su valía, pero bueno, si puede ser un recurso válido para un Elche de segunda división, adelante.
Pues sin duda, Joaquín, ayer hizo un completo partidazo, lo veíamos hacer sombreritos, hacer taconazos, o sea, parecía lo que te digo, parecía Ronaldo Nazario en sus mejores tiempos, y lo que más me gustó y lo que más me sorprendió y es el punto que más sacó a favor de Randy Enteca es que lo dejó todo. Esto que te dice el típico entrenador que te dice, somos muchos cambios, os dejáis todo, cambiamos, pues eso es lo que hizo Randy Enteca en la primera carrera, Joaquín. De la segunda parte, o sea, minuto 45 y medio, Randy Enteca se pegó un sprint para intentar llegar a un balón que acabó fundido y aún así duró 20 minutos más. Hubo una jugada que acabó fundidísimo y le costaba volver a cubrir esa zona del lateral izquierdo, pero Becasé se la apoyaba desde el banquillo y él volvía, y sin pulmones, pero espectacular el partido del futbolista.
Randy Enteca, un jugador de mucho sacrificio, y yo quiero sacar a colación otro nombre, que es otro de esos inventos que se ha sacado de debajo de la manga el bueno de Sebastián Becasese, y es el de John Chetaulla, un jugador que habíamos visto siempre en el Elche como central, el canterano, el fichaje procedente del Villarreal, que jugó unos partidos en la cantera del Elche y que subió al primer equipo, pero al final John Chetaulla, ejerciendo ese rol de pivote, siendo un jugador más defensivo, más robusto y permitiendo a Gumbau incorporarse al ataque, creo que ha sido un acierto también por parte de Sebastián Becasese, que de momento hemos visto cómo tiene pues algunos fallos, algunos experimentos que no han salido tan bien, pero creo que lo de poner a John como pivote, de momento, está saliendo con nota positiva.
Es que la clave es lo que decías, Joaquín, es darle más libertad a Gumbau, porque es un jugador que se ha ido creciendo durante toda la temporada. Gerard Gumbau ha pasado de tener 20 minutos cuando todavía estaba Fran Escribá, la temporada pasada, a jugar prácticamente titular y todos los partidos completos. Sí que es verdad que cuando recibe balón John Chetaulla, John Donald, como queráis, sí que es verdad que le cuesta, porque viene de ser central, está reconvertido, y en cuanto le presionan un poquito se nota que le falta esa experiencia, pero aún así lo saca. Pero ahí es donde está Gerard Gumbau, que sí que es verdad que tiene ahora esa libertad. Ayer lo veíamos, ayer a Gumbau llegar una jugada de Hosan acabando el partido, que llega Gumbau solo contra el Rayo, marcó Gumbau llegando. Es un jugador que le gusta llegar, y con este invento de BBKSS, más que darle una nueva posición a Donald, ha sabido darle libertad a Gumbau.
Hoy estamos hablando muy bien de BKSS, y yo creo que el último aspecto táctico a tratar del partido son los cambios. Dos cambios, sobre todo ese de Hosan por Randy Enteca en el minuto 67 y en el mismo momento el de Pere Milla por Lautaro Blanco. ¿Qué puedes hablar de esto, Joel?
De Pere Milla no puedo hablar mucho, Joaquín, porque sí que es verdad que no tuvo protagonismo en los 30 minutos que jugó, bueno, un poquito menos de 30 minutos, pero de Hosan sí que me voy a parar, de Hosan sí que voy a darle unos minutos en el programa, porque se los merece el jugador del Elche. Se le ha defendido mucho porque es un jugador muy querido, un jugador que ha defendido
porque es de Crevillente también.
Claro, y es un jugador muy querido en las filas del conjunto ilicitano, y siempre que salió contra el Valencia y 15 minutos que tuvo, estuvo súper activo, y ayer, desde que salió, porque ya pasó Tete Morente a banda izquierda, Josán por la derecha, se dio pues todos los 25 minutos que jugó, subiendo y metió unos 3 o 4 centros con peligro para el Elche y fue un dolor de muelas para el Atlético, que se pensaba ya a minuto 70, no tenemos que defender mucho, y de hecho eran los momentos donde el Atlético estaba empezando a dominar un poquito el encuentro, que le duró nada porque Josán aprovechó y le comió la tostada a Reguilón.
Sí, a mí me quedan claras bastantes cosas en estos últimos partidos del Elche, como por ejemplo que Clerc y Palacios van a ser recursos válidos en defensa para la próxima temporada y que seguramente tanto Enzo Rocco como Diego González como Gonzalo Verdú no tenga mucho protagonismo en el próximo Elche. No sé si los veremos seguir mucho tiempo en primera división esta temporada, pero la que viene yo creo que van a haber salidas en esas posiciones. Y luego otro nombre que quizá está teniendo menos protagonismo del que parecía a principio de temporada es el de Nico Fernández Mercau. Para esa posición tanto de lateral, carrilero, incluso interior, lo podemos ver también como media punta. Es un jugador muy polivalente, pero que de momento esa polivalencia se está quedando en el banquillo.
Correcto, Joaquín, no cabe duda que varios jugadores, varios nombres que han hecho mucho por el Elche y van a ser reconocidos pues, durante varios años en el club, nos vamos a tener que despedir de ellos porque ya se nota el esquema que quiere Sebastián Becasese, ya se nota lo que quiere el entrenador para segunda división, y también es que se nota esos jugadores con los que no cuenta con ellos. Ya se va notando también que no cuenta mucho con Enzo Rocco tampoco, sí, porque salió a calentar y luego lo mandó al banquillo otra vez. Parece que Diego González, que con Machín o con otros entrenadores sí que tenía esos minutos donde parecía que estaba rindiendo bien, pero para Becasese no.
Si tienes se dos ganó centrales, la renovación, ¿eh?
Claro, si tienes a Enzo Rocco y tienes a Diego González en el banquillo y prefieres apostar por Elibelton Palacios, por Carlos Clerc,
que es una clara indicación de que la temporada que viene no va a contar con ellos. Y Joel, no sé si te parece que vayamos ya con el último aspecto del partido, porque al final el Elche gana 1-0 delante de su afición, 22.000 aficionados, en una fiesta que comenzó bien temprano, ¿no?, con ese acto que se organiza por parte de la Federación de Peñas, donde acuden muchos seguidores franjiverdes a seguir a apoyar a su Elche en esa fiesta, ¿no?, por el centenario. Y ayer, pese a que había mucho aficionado atlético en el campo, 22.000 personas en el Martínez Valero.
Eso es, Joaquín, la fiesta empezó a la hora de comer, incluso un poquito antes, porque en el paseo de la estación aquí en Elche había paella, música, y entonces los aficionados, incluso algunos de Madrid, pudieron venir a disfrutar del ambiente del centenario. Luego ya en el partido, el Martínez Valero estaba prácticamente lleno, 22.000 personas, todos los del Atlético respetando, estuvieron animando durante todo el encuentro. Sí que es verdad que a pesar de estar matemáticamente descendidos, el Valencia es un caso aparte, el Valencia nos comió cuando vino, sí, tanto futbolísticamente como tema de afición, pero ayer, tanto la grada de animación, y mira, todo el Martínez Valero lo noté como con ganas, a pesar de estar descendidos, pero eso se da por el buen juego. Ya lo decía Sebastián Becasese en rueda de prensa, necesito darle una alegría a la afición, y ellos han sabido responder durante todo el encuentro, porque nosotros hemos jugado bien, les hemos dado buen juego y ellos nos han respondido.
A ver si es un motivo para que aquellos aficionados que están pensando si abonarse o no la temporada que viene al club franjiverde, acaban haciéndolo. Hablábamos de que en anteriores temporadas en segunda división el club ha tenido entre 8.000 y 10.000 abonados. Esta temporada en primera división, si no me falla la memoria, son unos 23.000 en el año del centenario. Obviamente esa cifra bajará, pero veremos a ver si puede rozar los 12.000, 13.000 abonados, que para segunda división sería una cifra muy muy buena.
Sin duda, Joaquín, estoy seguro, porque Sebastián Becasese lo comentaba el viernes, mi paso por aquí era necesario, porque lo está consiguiendo que a pesar de los resultados, a pesar de solo ganar 2 partidos de 7 encuentros, está consiguiendo que ese sentimiento franjiverde se mantenga. Acabamos el programa 5 de Alma Franjiverde. La verdad que da gusto hablar así de nuestros jugadores, da gusto esta victoria frente al Atlético de Madrid. Volvemos el viernes porque el sábado el Elche visita el Coliseum Alfonso Pérez, visita a un conjunto, iba a decir de Quique Sánchez Flores, pero ya no, un conjunto de Bordalás que aquí en Elche se le conoce muy pero que muy bien, así que nada, el viernes volvemos con la previa de ese Getafe Elche.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.